Bienvenidas una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa informativo, de denuncia, agenda, todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m, aquí en el 91.4 del Día de Barcelona o a través del internet en www.contrabanda.org. Recordad que también el programa se repite en Contrabanda los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. Tenemos también la página web, la página de podcast, donde semanalmente vamos colgando los programas que realizamos en los estudios de Contrabanda. Y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí pues escuchar el programa en cualquier momento del día, noche, mañana, cuando os apetezca y queráis. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correo con sugerencias, información, crítica, agenda, etcétera, etcétera, lo que queráis. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
19 de diciembre del 2012.
Es 2012 y el teléfono es 933177366.
Durante 3 317 7366. Y nada, pues la vía telefónica está abierta hasta las 12. Entonces, si queréis participar, si queréis hacer algún apunte, si queréis que tratemos algún tema, tenéis alguna información, pues el teléfono está abierto.
Bueno, tenemos una cuenta de Twitter, que pasa al mundo FM, pueden mandar mensajes directos o tuitear con que pasa un mundo FM directamente con nosotros, o la gente va tuiteando también, ¿no? A su rollo, y si hay algún Twitter interesante ya lo leemos en antena, ya lo comentamos. Bueno, repito el correo de contacto, pues me hice un pequeño lío, es quepasamundo@gmail.com. Lo vuelvo a aclarar para quien se haya confundido con el nombre, porque pero lo dije de una manera, luego de otra, me hice ahí un pequeño trabalenguas. Bueno.
Pues nada, vamos a empezar un poco en materia.
Bueno, saludamos al otro contertulio.
No ha dicho nada todavía.
No ha dicho nada todavía. Bueno, le tenemos que dar algo para decir en la presentación, ¿no? No sé, el teléfono igual, ¿no?
Sí, tiene que participar ya de la presentación del programa.
Muy aportativo. En serio, sí. Me quedo con un poco.
Se queda ahí callado hasta que empezamos a hablar un poquito. Pues nada, vamos a entrar en materia. Pues la semana pasada estuvimos hablando de la situación de Alfonso, de Alfon. Recordemos, un preso en régimen FIES, detenido el pasado 14 de noviembre, previo a la huelga general, cuando se dirigía a un piquete, lo interceptaron y lo acusan de tener material explosivo. Pues todos los explosivos que han presentado la policía en ningún sitio salen sus huellas, no han encontrado ningún guante. Y bueno, la última noticia es de que ha sufrido la amenaza de ser trasladado a una cárcel de Canarias. Ya no es suficiente con tenerlo en régimen FIES, que bueno, que ahí está pues totalmente aislado. Solo le permiten recibir un par de cartas a la semana, se le impide la correspondencia con sus amigos y familia. Y nada, este pasado viernes hubo una rueda de prensa de la madre y de compañeros y compañeras de Alfon para anunciar pues movilizaciones y denunciar la situación. En principio el domingo se tenía que haber hecho una marcha hasta la cárcel donde está encerrado. Y durante esa mañana recibieron la comunicación de la Cifuentes, de Cristina Cifuentes, pero del gobierno, no, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Lo que representa la Cifuentes.
Ah, delegada del gobierno de Madrid.
Delegada del gobierno, sí. Eso, delegación de gobierno de Madrid, recibieron la carta de que no se les permitía realizar la marcha, porque este tipo de convocatorias se tienen que hacer con 10 días de antelación, ellos lo hicieron con 9, por lo tanto se les anulaba el permiso, y si no querían tener más problemas, pues decidieron suspender la marcha a la cárcel.
¿Qué es eso de 10 días de antelación? Pero yo es que no salgo de mi asombro con esto, con estos rollos en España de comunicar las manifestaciones. Si quieres hacer una manifestación, la haces y ya está. Ya.
No, ahí van en serio, ya. Gente de la, bueno, ante las manifestaciones de rodeo al Congreso, ya han comenzado a recibir cartas de multándolos con 500 euros por participar en una manifestación ilegal, aunque a gente ya 2 horas antes pues ya eran identificados, y toda la gente que fue identificada ya están recibiendo este tipo de cartas. Cifuentes está diciendo que no son multas, que se pueden recurrir, que no sé qué.
Sí, que abren expedientes administrativos.
Exacto, que no son bien las multas, pero bueno, la carta les pone que las sanciones de 500 euros, y bueno, pues salían dos chavales que estaban 2 horas antes comiéndose un bocadillo en la Plaza España de Madrid, fueron identificados por la policía, y a esta gente les ha llegado la carta conforme...
Por comer el bocadillo.
Pues en principio por manifestación ilegal, no es por comer el bocadillo, aunque
claro,
sea 2 horas antes.
Recordemos que esta manifestación no fue comunicada porque la anterior, al que comunicó la manifestación, le multaron con 6.000 euros. Entonces, claro, nadie quiere comunicar la manifestación. Esto es una especie de coacción, no especie, no, es una coacción, ¿no? Te coaccionan. Primero al que convocó, a los convocantes de la manifestación anterior, les multan con 6.000 euros por haber comunicado a la manifestación y porque hubo incidentes provocados por la policía, por supuesto. Entonces ya en la segunda manifestación, en la manifestación posterior, nadie quiere comunicarla porque nadie quiere hacerse cargo de una multa de 6.000 euros. Entonces nadie la comunica, se declara ilegal y te multan a los... Claro. No multan al que la comunica, sino que multan a los participantes. Entonces, como sea, te chupas una multa.
¿Eh? Y ya estás fichado. O sea, ya estás fichado. No es solo estás excluido ya de un montón de cosas. O sea, de opositar incluso a sitios laborales y todo. O sea,
es una coacción para que la gente no se manifieste, claro, ¿no? Y ahora con las tasas judiciales, estás de fachardón, sale más caro recurrir la multa que pagarla. ¿no? Entonces, a vos te ponen una multa por comer un bocadillo, como les pasó a estos dos pibes que estaban en la plaza comiendo un bocadillo 2 horas antes, que a saber si estaban en la manifestación o no. En todo caso, en ese momento no estaban de forma ilegal, estaban comiendo un bocadillo, todavía no había empezado la manifestación. Claro. Entonces, te meten una multa por comer un bocadillo, por lo que les antoje ponerte la multa, porque la policía te pone multas porque les interesa, y aparte porque les presionan. Recordemos, la Guardia Civil denunció que estaba siendo presionada para poner multas a la gente, para recaudar, ¿no? Los mandos de la Guardia Civil hicieron una denuncia hace ya un año así, de que estaban siendo presionados para poner más multas en carretera, para recaudar dinero, y que su sueldo se veía... Y las gratificaciones, no sé, ellos reciben, ¿no?, extras.
Como bonificaciones.
Bonificaciones y tal. Las bonificaciones se veían condicionadas a las multas que pusieran. Entonces, que le estaban presionando. Entonces, claro, la policía pone multas por cualquier cosa. Sea o no sea lo que estés haciendo. Sí. O sea correcta o no sea correcta la multa, te la ponen igual.
En mi barrio, por ejemplo, luego, el paseo está así bastante transitado. Ves cada día cómo paran, sobre todo a transportistas. Y les miran el vehículo, pero bueno, de la A a la Z, y les hacen un repaso para cualquier excusa meter el...
Bueno, sea correcto. No, sí, sí, siempre claro. Es incorrecta la multa, ¿no? Pero digo que... proceda o no proceda, te ponen la multa y luego recurrirla ahora con este nuevo tarifazo, con estas tasas judiciales de fachardón, pues recurrirla te sale más caro. Al final es todo afán recaudatorio, ¿no? La gente acabará pagando la multa, ¿no?
Pero casualidad, sin recurrirla. El barrio era eso, era un barrio bastante desconectado de Barcelona. Hicieron un par de servicios así como la escuela oficial, fundamentalmente la escuela oficial de idiomas, que se desplaza mucha gente y gente en moto y tal. Y es que desde entonces, o sea, cada día paran a gente, que, o sea, con unas chuminadas que si los, bueno, como las bolsas de detrás para llevar los paquetes y tal, que si están en línea, que si están un poco inclinados, bueno, una serie de historias, que la cuestión es recaudar, ya se
sí,
ve,
sí, recaudar, ¿sabes? Entonces, claro, como no pagar las tasas judiciales te sale más caro, pues pagas la multa, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Empezarán a poner multas por cualquier cosa. Es que has estornudado, multale, multa, 300 euros, y como las tasas judiciales son inasumibles, pues la acabas pagando. Es un robo, así de claro. Es un atraco.
Claro, y aparte estás ahora más indefenso que nunca con la introducción de las tasas.
Es un atraco, sin más. O sea.
De momento ya ha comenzado a haber cierta insumisión por parte de abogados y jueces a cobrar este tipo de tasas. Hay un poco de desfase y parece que, bueno, que igual sí que se están aplicando en algún momento, pero que ya han salido muchos abogados que lo primero que hacen al llegar juzgados es pedir un formulario porque creen que es anticonstitucional el cobro de estas tasas. Y que están intentando hacer de que pues no se lleguen a pagar. Bueno, y relacionado con,
hostia, fíjate,
bueno, con lo que estamos hablando ahora de los chavales estos que han recibido la multa de 500 euros, decir que los detenidos del 25S denuncian a la policía por lesiones y detención ilegal. 26 de los 35 detenidos el pasado 25 de septiembre interpondrán mañana jueves 20 de diciembre ante el juzgado de Guardia de Madrid una denuncia contra la Policía Nacional y contra los funcionarios cuyas acciones directas o por omisión deriven responsabilidad por las lesiones y detenciones ilegales sufridas el pasado 25 de septiembre durante la concentración rodea al Congreso, así como por los delitos de tortura, de vulneración de integridad moral y de los derechos individuales de los detenidos producidos durante las 48 horas que permanecieron privados de libertad en los calabozos de la comisaría de Moratalaz.
Bueno.
Decir al respecto que una de las acusaciones que están dando era que los interrogatorios los realizaban policías encapuchados al más fiel estilo franquista. Pues eso intimida mucho más a una persona que está ahí en un calabozo, está ahí en una sala de interrogatorios, te entran pavos totalmente encapuchados sin ningún tipo de identificación. Pues bueno, la estrategia del miedo, la estrategia, pero además es una estrategia totalmente anticonstitucional y que vulnera todos los derechos humanos que hay. Y bueno, en principio ya desde la comisaría han dicho de que no se va, que estas prácticas no se van a volver a producir, que decían que eran porque los que interrogaban eran policías infiltrados y tal, y entonces para no darse a conocer, yo creo que si quieren hacer interrogatorios tienen suficientemente policía, lamentablemente hay suficientemente la policía para que realice estas tareas policía, como para que tenga que hacerlo precisamente estos, y que como no pueden enseñar la cara tengan que hacerlo encapuchados.
Sí, a ver qué sale de esta denuncia, ¿no? Porque ya sabemos cómo son los jueces, que no pueden ver los vídeos porque no les andan, ¿no? Como el juez ese que no le han dado a la... No pudo ver un vídeo de una paliza policial porque no le han dado... Bueno, un CD, ya no se usa el vídeo.
No, o sea, el mensaje...
Porque no le han dado no le han dado el aparato, ¿no?
El mensaje es claro, o sea, ni siquiera... Claro, en términos represivos, no es que les sea inmediatamente funcional, pero de forma mediata sí, porque el mensaje es ellos... Nosotros somos todo, tú no eres nada, nosotros somos invisibles, no nos puedes ver. O sea, el poder no es visto, pero el poder lo ve todo. O sea, es el mensaje de la verdad... La verdad nuclear del Estado, ¿no?
No, pero digo, con el tema de las denuncias que van a interponer los detenidos, los que fueron detenidos en el 25S, pues a ver qué pasa, pues los jueces, ¿no? Como el juez este que no podía ver el CD o la cinta o la grabación de una paliza, porque no le han dado el aparato, entre comillas, o sea...
Y bueno,
o sea, hay que ver a qué juez le cae esta causa y qué es lo que hacen, ¿no? Porque ya sabemos cómo se las gasta también el aparato judicial con respecto a... Bueno, no me voy a repetir de cómo funciona esto, policía, aparato judicial, aparato político, económico, ¿no? Cómo van de... Cómo van de la mano, cómo trabajan en grupo, pues... No me voy a repetir, pero bueno, a ver qué pasa con esta denuncia.
Madre mía.
Y referente al caso de Esther Quintana, pues un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Esther Quintana contra los Mossos de Escuadra por haber perdido un ojo durante la manifestación de la huelga general del 14 de noviembre aquí en Barcelona. Según Quintana, recibió un impacto de un proyectil o bala de goma de la policía catalana. Los Mossos y el conseller Puig siguen renegándolo rotundamente que haya sido por culpa de un proyectil lanzado por ellos. De momento el magistrado todavía no ha citado a declarar a ninguno de los agentes, pero sí que ha pedido a la policía que identifique a todos los antidisturbios que actuaron en la zona y ha pedido a un par de televisiones que estaban grabando en esa zona que les envíe todas las imágenes grabadas en los alrededores de la zona donde Esther perdió el ojo. La abogada de Quintana, Laia Serra, aseguró el viernes, después de presentar la querella, que los médicos que la atendieron hasta la fecha no dudan de que la herida en el ojo de Quintana fue causada por un proyectil, sin precisar si se trató de una pelota de goma o de un proyectil de 40 milímetros que dispara la lanzadora GL-06.
Hostia.
Bueno, aquí... Y ha salido también ya noticias de que desde sindicatos de los Mossos de Escuadra están pidiendo... Que les retiren estas lanzaderas de pelotas de goma, no porque tengan miedo de hacer daño a manifestantes, sino para evitar posibles causas en caso de que alguien salga herido.
Fíjate, o sea que la, por ejemplo, el arco parlamentario de oposición, entre comillas, se suma a las peticiones de dimisión de Felip Puig, pero no piden que la, o sea, no piden
la retirada de armas.
Solo, y es que Republicana ni siquiera eso, en nombre del pacto de estabilidad y tal, y de dar oposición externa al gobierno, no.
Ah, pero eso tenemos que comentarlo luego. Pues yo quiero saber qué pasa.
No pide.
¿Qué sale del pacto entre masones, Esquerra Republicana y la derecha católica? Hay un opus masónico republicano, no sé.
Y Unió que está muy, muy enfadada, los del Durán Lleida también. Dicen
así que...
Adelanto algo de agenda. Hoy Esther Quintana dará una charla en la Facultad de Economía y Empresariales de la Universidad de Barcelona a partir de las 12 del mediodía, y participarán también María Farré, amiga de Esther, Antonio Madrid, profesor de Derecho, Ramón Franquesa, profesor de Economía, y será presentada por Marta Soler, profesora de Sociología. Pues la gente de Ojo con tu Ojo, Stop Violencia Policial, pues bueno, mueven esta charla.
Bueno, y retomando la primera noticia de Alfons, que hablando de, ¿no?, de los encapuchados que lo hacen para intimidar, para meter el miedo, pues eso también, ¿no?, de cada manifestación, como pasó con la chica aquí, Laura Gómez, en Barcelona, en la huelga anterior, pues en esta huelga pillaron a otro, ¿no?, y para que sirva de ejemplo, ¿no?, que mira, Si vas a piquete, si te manifiestas, te puede pasar esto, ¿no? Es una especie de detención ejemplificadora para todos los demás, ¿no? Pillan a alguien, al tuntún, esta vez le tocó al fon, mañana puede ser cualquiera, ¿no? Te pillan, te encausan, te meten el marrón y que sirva de ejemplo a todos los demás, ¿no? Para mantenernos dentro del corral,
¿no? Madre mía. Entonces, ¿qué no harían con un movimiento ya con objetivos políticos, claro, que supiera que hay que conseguir y tuviera claro la relación entre los intereses, los métodos para satisfacer estos intereses de clase y populares que tenemos? Ya vamos, es que se pondrían con ametralladoras directamente. O sea,
y tenemos un audio, tenemos el
pues
audio
sí, vamos
de la conferencia
a escuchar
de prensa.
Un poco de la conferencia que dio la madre de Alfonso este pasado viernes allá en Madrid, y vamos a escuchar eso 3-4 minutitos.
No se oye nada.
Buenos días a todos. Gracias por venir aquí a apoyarnos y a solidarizaros con Alfonso y la familia, los amigos y los vecinos. Voy a leer tres comunicados. Voy a leer un comunicado mío, otro comunicado del grupo de apoyo a Alfonso y el comunicado de la Plataforma por la Libertad de Alfonso. El comunicado mío dice: he escrito este comunicado desde el corazón, como madre de Alfonso que soy, al igual que hago todos los días cuando le escribo contando todo lo que he hecho. Aunque él no lo lea, es una forma de imaginar que le estoy hablando. El tiempo de democracia lo he vivido creyendo a pies juntillas que vivo en un estado de derecho, en un estado donde impera la justicia. Este mismo estado ha hecho que me dé de bruces con la realidad de tener a mi hijo preso, encarcelado sin haber hecho nada, con el agravante de estar sometido a un régimen CIE, un régimen especial con el que está sufriendo una vigilancia constante en su persona. Los presos CIE no son tratados como el resto de los presos. Cuando pienso en todo esto se me desgarra el corazón, porque mi hijo es un chico alegre, adora la libertad, es cariñoso. Echo tanto de menos sus besos, sus abrazos, las conversaciones que siempre hemos tenido, sobre todo en los temas de la vida, porque ha sido educado desde la libertad, desde el compromiso político, reivindicativo, social y solidario. Como tal, ha sido siempre nuestra relación con él. Hoy hace un mes que nos lo arrebataron de nuestro lado. Un mes que ha sido como una vida entera. Cada día que pasa se hace más difícil no tenerle en casa, no tenerle a nuestro lado, no tener sus abrazos, no tener sus conversaciones. Solo tengo un pensamiento en mi mente, y es que esta locura llegue a término, que alguien ponga cordura en todo esto que le está sucediendo, porque los días van pasando, y si a mí se me hacen largos, estoy convencida de que para él son eternos. No quiero que esta injusta encarcelación mine a mi hijo más de lo que ya le está minando. Quiero a mi hijo como ha sido siempre. No quiero que todo esto le borre la sonrisa, la alegría que siempre ha tenido, las ganas de vivir. No quiero tener un hijo resentido, un hijo amargado, porque este sistema necesita un chivo expiatorio. Me haya tocado a él. Hoy ha sido mi hijo, pero mañana puede ser otro hijo, otra hija, o cualquiera de las personas que salimos a pedir justicia y a reivindicar derechos. Mi hijo es inocente, exijo su libertad.
Bueno, pues desde aquí también nos unimos al clamor de Alfon Libertad.
Vale, luego.
Y esperando de principio que no se lo lleven a Canarias, que sería una penalización pues mucho más cruel para familia y amigos, y un castigo como ejemplarizante es lo que buscarían.
Sabemos cómo se ha extendido a todo el territorio de la península lo que antes se aplicaba solo en Euskal Herria, ¿no? Ahora dispersión de presos para los que participan en huelga, ¿no? Te detienen en Barcelona y te mandan a Cádiz. A cumplir la condena, a encerrarte, a cumplir condena, bueno, no sé, porque todavía no, no está cumpliendo ninguna condena. O sea, todavía no le han... Hombre, le han acusado, está en preventiva, ¿no? O ahora, en régimen FIES, ¿no? Pero digo que ahora están aplicando en todo el territorio la represión que se aplicó siempre en Euskal Herria, ¿no? Se ha extendido a todo el territorio, ¿no? Como una mancha.
Y otro caso de persecución son los que están sufriendo dos compañeros de aquí de Contrabanda, del programa Radio Rosco, de los autobuseros, Mercadé y Garganté, que hoy tienen juicio a las 11:30. Estos dos trabajadores tienen antecedentes penales por movilizaciones pasadas, como la de los dos días de los conductores y conductoras de TMB y por anteriores vagas generales. Y ahora se enfrentan a un nuevo juicio. El 22 de julio del 2008, un conductor de autobuses de TMB, de la cochera Pablo Díaz, fue víctima de un caso de abuso de autoridad por parte de un jefe de línea y con la colaboración de dos comandamentos intermedios, que acabó con un expediente disciplinario y 15 días de suspensión de sueldo y trabajo para el trabajador. Existía una grabación en la cual se veía como el jefe de línea y estos mandos intimidaban a este trabajador. Esta grabación la sacaron a colación en una rueda de prensa Saturnino Mercadé y Josep Garganté, y ahora pues se enfrentan a un juicio por injurias y tal, y por atentado al honor, y entonces bueno, que pueden ser condenados y podrían entrar, porque la fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel y 18 meses de multa, a razón de una cuota diaria de 12 euros, y bueno, pues si fueran condenados podrían entrar en la cárcel por denunciar una situación que además está grabada.
Bueno, a mí, acotación de este nuevo montaje policial guión judicial, tengo que decir que la gente que alaba a los jueces y fiscales que se unen contra las tasas judiciales, a mí me da igual eso, ¿no? Porque que se una un fiscal a protestar contra las tasas judiciales y después quieran enchufarle 18 meses a un trabajador, ¿no? Eso demuestra a quién sirve, ¿no? Me es igual que ahora estén todos unidos con carteles en la puerta de los juzgados, ¿no? Si después hay jueces que no pueden visionar el vídeo, pues se les rompe el aparato, y no, otros no actúan de oficio contra la brutalidad policial, miran para otro lado, los fiscales condenan y reparten años como caramelos a manifestantes opositores. Claro. Pues a mí me da igual que ahora estén ahí. No, estamos en contra de las tasas judiciales, que te jodan, o sea.
No, claro, o sea, es la hipocresía.
No me vengas a vender ahora que estás a favor de la lucha populares y...
Es la hipocresía democrática de la ideología de la igualdad de oportunidades, o sea, que todo el mundo acceda, que todo el mundo tenga igualdad de acceso a qué, al patíbulo, o sea, es...
Sí, sí, por eso, a mí eso de que... No, porque esta semana todo eran elogios, ¿no? Con el Colegio de Abogados, el colectivo de fiscales, de jueces contra las tasas judiciales. Sí, ¿y qué? Pero sin tasas judiciales actúas igual a favor del sistema. O sea, jueces que condenan... Bueno, Alfonso está en FIES por la orden de un juez, ¿no? Hay un juez que ordenó que este pibe entrará en régimen FIES. Lo mismo pasó con Laura Gómez. Los fiscales pidiendo a Laura Gómez, la chica esta de Barcelona, por quemar unos papeles en la puerta de la Bolsa de Valores de Barcelona, 36 años. Entonces, ahora que no me vengan que en plan justicieros, que no, estamos le dado el pueblo, ni una polla.
Es que es rocambolesco, o sea, ni una polla. Es súper retorcido. O sea, tienes derecho a defenderte jurídicamente porque eres acusado de haberte defendido socialmente. O sea, es...
Bueno. O sea, que a mí los elogios de esto... Que han recibido jueces y fiscales y abogados todo este tiempo, a mí no me entran. Bueno, no me la venden, vamos. Ni de nada. Ni de lejos.
O sea, hicieron un montaje en Madrid, bueno, los medios así que lo propagandearon un montón, que se supone que los sindicatos habían saboteado un vagón de metro y se había quedado como tres cuartos de hora o algo así parado, y todo el mundo estaba indignadísimo. Bueno, supuestamente todo el, o sea, la gente que seleccionan y que encuestan al detalle, que es la que sale así más, más enfadada y tal. No salen otras opiniones, al parecer, seguro que las hay, pero... Y no sé, es increíble. O sea, ¿qué interés podían tener en hacer algo? Yo creo que es una... Incluso cuando haya habido un sabotaje, ¿cómo puedes asegurar que no es alguien pagado por ellos mismos para...?
Ah, bueno, y los montajes judiciales contra Amadeu Casellas también forman parte de los jueces, ¿no? O este, el otro día leías el pibe este que asesinó a la policía hace 20 años.
Ahora hablaremos del caso también.
Y tampoco ningún juez hizo nada, ningún fiscal miran para otro lado cuando les interesa. O sea, que ahora que me vengan en plan luchadores por las tasas, que te jodas, mira, no, claro, a mí no me la vendéis, pero vamos. No me la vendé ni.
No, y cuando Garzón, el mártir actual de la democracia, él tenía gran interés en ir haciendo pinitos y acumulando puntos porque quería ser candidato a premio Nobel y todo esto, anda que no hacía el tío montajes, bueno, a libertarios, sobre todo aquí en Barcelona en su momento, o sea, pues porque...
Bueno, para Juan Garzón fue pionero en persecución,
claro,
política en,
bueno,
Euskal Herria,
en el País Vasco, claro.
En Euskal Herria, hablando de lo que hablábamos antes, de que se ha extendido a todo el modelo represivo que había en Euskal Herria, se ha extendido a toda la península, se ha intensificado, porque siempre hubo un modelo represivo en toda la península, pero bueno, siempre el foco estaba en Euskal Herria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora se ha extendido ante las luchas sociales y ante el inminente estallido social, que ellos ya se lo ven venir, ¿no? Que cuando más aprietan la gente más se va a movilizar, pues se ha extendido, ¿no? Se ha intensificado en todos los sitios, como se estaba antes el foco, ahora está en foco en todos los sitios,
claro,
¿no? En Madrid, en Cataluña, en todos los sitios, pues se ha intensificado la persecución y el aparato represivo, ¿no?
Y en el caso de Garzón se juntó el hambre con las ganas de comer, o sea, se juntó un trasfondo con el hecho ya psicológico de Garzón, muy particular de Garzón, de un ego, bueno, y un afán de notoriedad brutal también.
Ahora este pasado domingo salió en el programa este de Salvados, del Jordi Évole. Yo no lo vi, pero ya viendo cosas ahí, pues hablaba, por ejemplo, hablando de Arnaldo Otegi, de que era un hombre que ha apostado por la paz y que habría que dialogar con él, cuando yo creo que se ha encargado de llevarse por delante a todo lo que representara la izquierda abertzale, fuera perteneciente o no perteneciente a ETA, y ahora se suelta con declaraciones así para parecer mucho más progre, o yo que sé qué es lo que busca con este tipo de declaraciones. Nada, él es de los máximos responsables de que por la Audiencia Nacional pasaran muchísimas personas de muchos ámbitos, especialmente de Euskal Herria, y ha sido uno de los que ha llevado la represión a las cuotas más altas en este país, y después se hizo el abanderado de la lucha
en Chile.
De Chile, aquí intentó llevar lo de la recuperación de memoria histórica, de enjuiciar a franquistas, pero todo fue también todo un paripé, porque pretendía encausar a gente que está muerta, o sea, era las personas, como quería llevar el caso, no había caso. Entonces, que fue todo un paripé cara a la opinión pública y para subir su ego.
O sea, la memoria histórica, como si la República históricamente no hubiera representado la antítesis como proyecto político de toda la estructura que está pagando a Garzón.
Por eso mismo hay muchos más, o sea, ¿no? Todos los elogios que han recibido el aparato judicial esta semana por oponerse a las tasas, pues a mí me da igual, yo no me sumo a los elogios ni de lejos, a mí no me la venden, ¿no? Y hablando de franquismo, bueno, entonces estos jueces y fiscales son los que miran para otro lado con la causa de, ¿no?, de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo, ¿no? Entonces, que ahora que no vengan plan justiciero, hay jueces, fiscales y abogados todos juntos contra las tasas, defendiendo al ciudadano, no sé qué. Venga, vamos, otro con ese rollo.
No, hombre, claro, o sea, el Poder Judicial lo que tendría que hacer, que sería
otro absurdo, con ese rollo.
Sería absurdo, o sea, no podría hacerlo. Es encausar, pero encausar al Estado por las tasas, por las tasas de verdad, o sea, todo lo que están haciendo.
Pero si sí con tasas o sin tasas, es que al fondo no le cobraron ninguna tasa y está en régimen FIE, es historias.
No, sí, hablo de las tasas.
Y eso fue la orden de un juez.
De las tasas metafóricamente, o sea, las tasas sociales.
Fue la orden de un juez, ¿no? Fue la orden de un juez. Ahora está en régimen FIE porque un juez se le ocurrió de que dio a lugar a la versión de la policía, ¿no? Y ya estás viendo que no hay huellas, ni le han metido en la mochila un mogollón las movidas ahí con un par,
claro,
¿no? ahí, le han metido las cosas ahí y han ido con el tema de que llevaba bombas incendiarias y no sé qué, y el juez se lo ha creído o se lo ha querido creer y le ha metido en el, sin tazas o con tazas. A mí me da igual lo de las tazas ya.
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
Pues bueno, para acabar un momento, recordar que hoy a las 12 es un juicio a Gargante y a otro compañero de aquí de Radio Rosco, y pues bueno, hay una concentración de solidaridad a las 12 del mediodía y en Ciudad de la Justicia. Y bueno, este pasado fin de semana hubieron muchas movidas contra el CIES, y pues el recordatorio de lo que nombrabas tú, del 20 años del asesinato de Pedro Álvarez, el 15 de diciembre del 92. Los padres de Pedro Álvarez continúan luchando por la reapertura de este caso y temen que el crimen pueda prescribir en pocos años sin que se haya detenido al culpable. Recordemos un poco el caso. Pedro Álvarez falleció a los 20 años de un disparo en la cabeza tras una discusión de tráfico acaecida de madrugada en la avenida de Cataluña, en el barrio de la Florida del Hospitalet, por donde paseaba junto a su novia. Según el relato de la novia de Pedro Álvarez, a la policía, el agresor, que iba acompañado de una mujer, estuvo a punto de atropellarlos con su vehículo, y tras recriminarle su actitud, sacó una pistola y disparó 3 tiros al joven, uno de ellos mortal. El único detenido por el crimen fue un agente de la Policía Nacional, que permaneció en sede policial durante 2 días hasta que la jueza encargada del caso decretó su puesta en libertad sin cargos por falta de pruebas que lo acreditaran como sospechoso del asesinato. 20 años después, los padres de Pedro Álvarez continúan esperando que la policía y la justicia aclaren la muerte de su hijo y denuncian la desidia institucional y administrativa en este caso, que cada año recuerdan con una ofrenda floral en el lugar de los hechos y con una manifestación. Pues bueno, se volvió a hacer la manifestación aquí en Barcelona, en Plaza Universidad, que había bastante gente. Y bueno, pues la entereza del padre de Juan José Álvarez, luchando durante estos 20 años por aclarar, ¿no?, por llevar que el culpable del asesinato lo pague. Y pues bueno, al haber sido un policía, pues se han ido desviando todos los puntos de atención y aquí nadie ha pagado, y aquí nadie parece que vaya a pagar.
Ningún juez ni fiscal de estos que ahora protestan por las tasas metió mano. El asesino sigue libre.
Y ni siquiera tiene resonancia mediática. O sea, sí en los medios alternativos, pero...
No, tuvo hace unos años cierta repercusión en algunos medios, pero bueno, ahora ha pasado mucho tiempo, no consideran que sea el tema para hablar y...
Vaya tela. Son policía al volante y con un arma.
Iba de paisano, hablaban de que iba bebido y bueno, pues sacó el arma y pues un tiro en la cabeza acabó con la vida de este joven.
Bueno, y hablando de las causas del franquismo, la Confederación Nacional del Trabajo presenta este miércoles 19 a presentar de diciembre. Vuelvo a leer porque lo he leído mal. La Confederación Nacional del Trabajo presenta el miércoles 19 de diciembre en Argentina denuncias contra los crímenes de franquismo dentro del proceso que se tramita en ese país contra el genocidio cometido por el régimen desde 1936 hasta 1977. De este modo, la CNT-AIT se suma a las acciones emprendidas ante los juzgados argentinos por parte de familiares de asesinados y desaparecidos, asociaciones de recuperación de la memoria histórica y demás entidades personadas en el procedimiento. Bueno, ahí está la CNT, se suma a las denuncias que se han presentado en juzgados argentinos.
¿En Argentina?
Que tampoco te creas que, por presentarlos en Argentina, no te creas que la justicia en Argentina es mucho mejor que esta, ¿no? Porque vamos a leer una noticia que pasó esta semana. En Argentina vamos a enlazar, ¿no?, esta denuncia que se presenta en los juzgados argentinos contra los crímenes del franquismo. Pues en Argentina esta semana hubo incidentes en las calles, enfrentamientos con la policía, porque la justicia, entre comillas, argentina absolvió a 13 personas acusadas de secuestrar y obligar a ejercer la prostitución a una joven hace 10 años. O sea, ahí hay también un tinglado montado entre el aparato judicial argentino, la policía, el aparato político y la trata de blancas. La trata de blancas en Argentina es un problema muy grave. Se están secuestrando chicas para obligarlas a prostituirse. Chicas que nunca más se las vuelve a ver, ¿no? Se las pasan de una mafia a otra, ¿no? Y ahí está, hay policías metidos, está también el sistema judicial metido. corrupto, por supuesto. Y bueno, la gente se, ante este fallo de dejar a 13 personas acosadas de secuestrar sin cargos, libres sin cargos, pues la gente entró en, bueno, la ira de la gente salió a la calle y se enfrentó a la policía se tuvo que refugiar. Bueno, bien, ¿no? Allá la policía, dándole su propia medicina, ¿no? O sea, si estás metido en las mafias, pues que te toque, que te den lo que te tengan que dar, tu merecido, ¿no? Y bueno, Marita Verón se llama la piba que secuestraron hace 10 años, la madre la está buscando y bueno, vemos cómo la justicia, entre comillas, el aparato judicial argentino también está metido, ¿no? En todos estos meollos capitalistas, porque todas estas mafias que entre comillas son ilegales, ¿no? Proliferan a la sombra, al cobijo del capitalismo, ¿no? Y muchas de las mafias legales también están metidas, ¿no? Y como puede ser la mafia judicial o policial, están metidas en el ajo y protegen a estas mafias que trafican con personas. Yo cada vez que pienso en las chicas que son secuestradas y obligadas a prostituirse, que viven un verdadero calvario, ¿no? Acaban con su vida, porque una chica que es secuestrada y es obligada a prostituirse por el resto de su vida y pasa de clandestinamente de una mano a otra como si fuese, ¿no?, un mercancía, pues a mí se me hiela la sangre, la verdad. Y bueno, en Argentina salió la gente a la calle. Y...
Sí, de esto salió algo en los más medias, salieron los enfrentamientos con la policía y también hicieron un repaso del caso de esta chica y, bueno, pues dieron un poco de voz al tema. Sí. No solo se limitaron a enseñar las imágenes de violencia, sino sí que hicieron un poco de repaso de las mafias estas de trata de blancas.
Sí, sí, como las mafias llamadas legales, ¿no? Como yo la llamo, la mafia bancaria, política, económica, judicial, como las mafias legales, pues cobijan a este tipo de mafias ilegales. Bueno, se protegen, ¿no?
Y son mafias estatales que a veces no atañen solo al Estado con grandes comillas, entre comillas, propios, sino que hay grandes potencias detrás. También, por ejemplo, en el caso de México, toda la mafia del tráfico de armas y el tráfico de drogas atañe a Estados Unidos también. O sea, han descapitalizado México porque enfrente a la competencia china no han seguido exportando capitales y maquinaria, y lo que están exportando pues son otras cosas, y van dirigiendo los itinerarios de los recorridos de esas mercancías particulares. Y bueno, es...
Y bueno, Rajoy hizo valoración del primer año de mandato. Está convencido de que el balance es positivo, porque en apenas 12 meses ha sentado las bases para corregir todos los desequilibrios que encontró en la economía española cuando tomó posesión. Y nada, pues Rajoy se siente especialmente satisfecho de la reforma laboral que aprobó por decreto ley en el mes de febrero. El Ejecutivo está orgulloso de haber culminado en menos de un año la reforma del sistema financiero, que llevaba 3 años de retraso por la inacción del anterior presidente. El mayor esfuerzo del gobierno ha sido el cumplimiento del déficit público, que Zapatero dejó en el 9% y Rajoy se comprometió a rebajar en 2012 hasta el 6,3%, y al final se espera que a final de año quede algo por debajo del 7%. Ha interpelado al respecto a Aznar en la televisión, le preguntaron qué puntuación le daría a este primer año de Rajoy, y Aznar se limitó a decir: no me hagas esas preguntas. O sea, ni se quiso mojar. O sea que me parece que solo es Rajoy el que cree que es positivo este primer año de mandato. Sigue echando mierda del anterior, que no le pueden culpar a él de lo que está haciendo, sino que es culpa del anterior gobierno socialista, que también la tiene, pero bueno, que las medidas las está tomando él, y bueno, que esté orgulloso de una reforma laboral, que lo único que ha hecho es aumentar 1 millón de personas más en el paro, pues no creo
pero
que sea
es lo que buscan,
para tirar la
pero es lo que buscan. Es que... Ya lo hemos dicho aquí, pero vamos, ya no sé cuántas veces, que no buscan reducir el paro. Esto está fomentado a empobrecer a la población para que la mafia empresarial tenga mano de obra barata, que la gente, ante el empobrecimiento, esté dispuesta a trabajar, a hacer lo que sea por un plato de comida. Y ya está. No hay más. Es lo que buscan. Son la derecha. Son, claro, es su ideología.
Con esta situación de crisis han tenido como una oportunidad de realizar todos estos cambios, justificándose en toda esta crisis económica, pero realmente son políticas que quieren hacer, que son de su pensamiento, es propio de su ideología. Lo que están haciendo no es adaptar algo a una situación excepcional. Están aplicando sus propias ideologías y sus propias políticas, que no, ahora parece que se justifican y tal, pero que no tenemos que perder la cabeza de que es esto, la derecha rancia hace estas políticas y ahora se pueden escudar de no, lo tenemos que hacer, pero no, lo hacen a gusto, lo hacen, bueno, y lo hacen a gusto.
Y propio también de las necesidades económicas, pero no de la sociedad en su conjunto, sino del capital financiero, que para conseguir avalistas extranjeros, como contraprestación, esos avalistas les piden que vendan el país. Lo había hecho la socialdemocracia y lo hacen ellos. Ellos vienen y van, pero Botín se queda, ahí la clave. O sea, la deuda privada española, tanto empresarial de los monopolios como de los fondos bancarios, es la más alta del mundo correlacionada, o sea, es la red correlacionada con la población. Es la deuda per cápita más alta del mundo. Y la segunda deuda, medida en términos totales, detrás de la estadounidense, más alta del mundo ya. Y a pesar de todo, siguen dando avales y tal, y sigue creciendo en la eurozona. El Santander ya es el primer banco de la eurozona. ¿Cómo en esa situación de deuda bancaria siguen creciendo? Pues porque los avales son a cambio de quedarse con la sociedad entera, con la economía entera. Ahora con Iberia, por ejemplo, la han desguazado para...
Ya que nombraba Santander que absorberá Banesto.
Sí.
O sea, que se va creciendo. Bueno, ya hablaban también de 4.000 puestos de trabajo menos, de cierre de 800 oficinas, pero salió Botín hablando de que era bueno para todos, para los clientes, clientes usuarios, que tendrán más oficinas a su disposición, y para los propios trabajadores de Banesto, porque van a tener la posibilidad de ejercer su trabajo en el extranjero. Como tienen tantas oficinas en todo el mundo, mira, te vas a México, te vas a Chile o pierdes el puesto de trabajo.
Bueno, aquí hay una noticia de que Rajoy se puede sentir orgulloso, ¿no? Trasplantados tienen que dejar el tratamiento porque no pueden asumir el coste de los medicamentos. El medicamentazo incluye la financiación pública financiación pública medicinas necesarias en trasplantes renales. Ahí está. O sea, gente que se ha trasplantado y que necesita de por vida, ¿no?, medicación, porque un trasplante necesita hacer la medicación de por vida, pues no se lo puede pagar. No se puede pagar el tratamiento, así que lo tienen que dejar, a saber que esta gente puede tener problemas muy graves de salud. Bueno, esto Rajoy se sentirá orgulloso, digo yo, ¿no? Se siente orgulloso de todo lo que ha hecho este año, ¿no? Digo que esto le de ser motivo de orgullo. De llegar a la casa, mira lo que he hecho. Ya no me, los trasplantados no se pueden medicar. Medalla, ahí.
Madre mía, o sea, estos matan desde dentro. Y mientras, por ejemplo, a Siria o a Grecia, los laboratorios suizos y germanos han suspendido las exportaciones de medicamentos contra el cáncer. O sea, o eres dócil y domesticado o te mueres de cáncer. Y
bueno, ahora también se habla del copago farmacéutico. Bueno, aparte de las ambulancias, el transporte sanitario, que no sea urgente, se va a tener que pagar. Y bueno, gente que va todos los días a hacerse tratamientos o todas las semanas tendrán que pagárselo. Y bueno, se habla del copago farmacéutico de dispensión hospitalaria, enfermos de cáncer, de esclerosis, tendrán que pagarse la medicación, ¿no? Hay gente que se la podrá pagar, otra gente igual no se la podrá pagar, ¿no? Y los que no se lo puedan pagar, un enfermo de cáncer que no se pueda pagar de la medicación, pues se morirá de cáncer, ¿no? Ah. Esto también es motivo de orgullo.
Hacer caja, que luego la Generalitat está diciendo que sufraga el 80%, no sé si decían el 82%, de las ganancias esperadas por parte de ACS y Abertis y otros monopolios que habían invertido en autopistas de peaje y no están consiguiendo la productividad esperada, y entonces les inyectan el dinero que querían recaudar. Pues, o sea, para eso todo lo otro. O sea,
pues motivo de orgullo, ¿no? Que un enfermo de cáncer no se pueda pagar la medicación y tenga que morir de cáncer, esto, ¿no? También debe de hacerle sentir orgulloso, ¿no?, a Rajoy. No sé cómo está tan orgulloso del año que ha logrado, ¿no?
Y en un artículo de Arcaos en la Red hay un titular: el Estado español a nivel de Níger en reparto de la riqueza y a la cola de Europa en gasto social. La disminución drástica de la igualdad de oportunidades en datos como consecuencia de la crisis provocada por el capital y los ajustes neoliberales de Rajoy y la Troika ha comportado un 26,5% de abandono escolar, gasto social apenas en el 30%, crecimiento de la desigualdad social y aumento de la pobreza. La igualdad de oportunidades en España ha retrocedido a niveles del 98, según ha denunciado un informe publicado por la Fundación Ideas que trata la evolución de la desigualdad económica y social en el país desde el 95. Bueno, son datos de cómo estamos, y también hace poco algún tipo, no sé si era Cáritas o no sé qué, que pues decía que el 40% de los españoles en el 2020 pues serían pobres. Pues bueno, nos están llevando a eso.
Bueno, y
para que hable el Ver luego de favorecer la competitividad. O sea, ¿competitividad para qué? Para ver quién es el primero que llega de la barra a la mesa con la bandeja. O sea, es que no hay.
Y esto nada. También, ¿no? La edad este año, que ya están presionando de la Unión Europea para subir la edad de jubilación a los 67, este 2013.
Porque si no, el aumento del mantener las pensiones es inasumible, dicen. Y pues bueno, la solución, eso, que veamos a que seamos bien abuelicos y trabajando todavía por un sueldo de miseria.
No, dicen que porque vivimos más, entonces hay que subir la edad de jubilación, ¿no? Como ahora la gente vive más años, ¿no? Sobre todo los enfermos de cáncer, que no tengan para pagarse la medicación, vivirán más años, ¿no?
Sí, también.
¿No? Entonces, ¿no? Los enfermos que no tengan para atenderse vivirán más años, ¿no? Entonces te sube la edad de jubilación. Orgullo. Esto también se... Le tiene que hacer sentirse orgulloso. Y iba a comentar que sigue la huelga de personal sanitario en Madrid contra las privatizaciones. Parece que bueno, el gobierno de Madrid no va a dar marcha atrás, ¿no? Es ya tiene todo atado, bien atado, con sus amigotes de empresas privadas, y como están metidos en el ajo y van, seguramente irán de accionistas y estarán metidos en el negocio, pues no dan un paso atrás, ¿no? Bueno, este es el primer paso, ¿no? Van a privatizar, o como dicen ellos, no se privatizan, se da el,
la gestión
hospitales de gestión privada, ¿no? Ese nombre tan bonito que le ponen, ¿no? Que no es privatización, o sea, lo que hacen es gestionar los hospitales, bueno, vale. Solo, bueno, empiezan por dos hospitales, tres, y bueno, después luego serán todos los hospitales, ¿no? De gestión privada, ¿no?
Cuando aquí en Cataluña esta semana salió el caso ya de la quiebra del Instituto de Alta Tecnología, una fundación creada en 2001 para construir y gestionar un pionero centro de diagnóstico por imagen, y ha hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la sanidad catalana. El Instituto de Alta Tecnología tenía que ser un modelo de excelencia y una brillante colaboración entre el sector público y el privado, formada por tres hospitales públicos, el Hospital del Mar, el Clínic y la Vall d'Hebron, y un holding privado, CRC, empresa líder en Cataluña en el sector. Y esta fundación acabó en concurso de acreedores en 2011, y en total pues estima 5,3 millones de dinero que el grupo CRC debe a la fundación y que lo va a tener que asumir la hacienda pública catalana. Pues estos son los modelos de gestión y de colaboración, que si hay beneficios se lo lleva la empresa privada, y si hay deudas la asume la administración pública. Estos son el tipo de colaboraciones que existen.
Ah, por cierto, que el Tribunal Constitucional declaró que el apartheid sanitario es inconstitucional. Y que tienen que devolver las tarjetas
sanitarias. Pero ya hay diferentes
el PP dijo que no.
De que esto solo será en el País Vasco, o que no sé qué, o sea, que no se ve tan claro que lo lleven a que vayan a rectificar sus posturas en cuanto a la tramitación eso de las tarjetas sanitarias para los sin papeles.
Bueno, según lo que yo te contendí, el Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional, que en todo el territorio, ¿no? El apartheid sanitario, que no se le puede negar la atención sanitaria a los inmigrantes. El PP dijo que no va a devolver nada. O sea, esos que tanto hablan de la Constitución, que se visten de gala para el Día de la Constitución y utilizan la Constitución, por ejemplo, para evitar un referéndum en... ¿no? Porque dicen que el referéndum en Cataluña es inconstitucional, cuando les interesa, ¿no? Se agarran a la Constitución. Pues ahora que el Tribunal Constitucional, en un, no sé, le habrá dado un delirio, habrán tomado demasiado cava o lo que sea, que tampoco es que sean, vamos, abanderados los derechos humanos, el Tribunal Constitucional, pues dice que bueno, que el de darle la atención médica a los sin papeles es inconstitucional, el PP dice que no. O sea que se pasa por el forro la Constitución, que tanto defienden siempre, ¿no? Están hablando de la Constitución española.
Bueno, yo es que no es por ponerme en plan leguleyo, pero la Constitución española, que es mierda, pero es que encima está supeditada a la europea, que la europea se había aprobado. Y la europea tela también, ¿eh? O sea, todo es la defensa de la llamada solvencia de los estados a por encima de cualquier otra consideración,
No, pero la derecha franquista, que tanto habla de la Constitución cuando le interesa, ¿no? Cita la Constitución para prohibir cosas. Claro. Cuando un tribunal le dice que tiene que devolver la tarjeta sanitaria a los sin papeles, pues dice que no la devuelve. O sea, ahí ya no les interesa la Constitución, ¿no? No les da igual. Ahí ya no son constitucionalistas. No, porque el día de la Constitución iban todos de gala, hay que ver cómo iban, ¿eh? Hay que ver, Soraya, Nacifuentes, Fachardón, iban todos de gala, ¿no? Para festejar el día de la Constitución española, que tanta libertad y tanto rollo nos da, ¿no? Que nos hace vivir en democracia y todas esas monsergas. Ahora, que el Tribunal Constitucional le dio, después de cuatro cabas, le dio por hacer el... Por decir que es inconstitucional negarle a los sin papeles la tarjeta sanitaria, pues el PP dice que no. Ahí están los constitucionalistas. Bueno.
Y ahora que hablas de sanidad, pues bueno, aquí en Barcelona también está habiendo movilizaciones en los hospitales públicos. Y ahora, hoy miércoles a las 12 del mediodía, habrá una cercavila reivindicativa en el CAP de Manso. Que irán desde trabajadores y trabajadoras del Hospital Clínic, y irán a dar también ahí una charla sobre lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Cataluña.
Bueno, que ya estamos casi a la media hora de programa. ¿Hacemos un tema? O...
Pues venga, pues vamos a ir con un tema pues dedicado a Alfonso, a Alfon, y dedicado a todos los presos políticos y a toda la represión que está habiendo. Es un tema de Pablo Hasél, que también ha sido perseguido por alguna de sus letras.
Bueno, tiene causa abierta. Él y el otro, el Mark, el hijo de Sam, que era su productor o colega, que hacían la música juntos, pues están los dos encausados. O sea, todavía están en libertad vigilada a la espera de...
Interrogado bajo tortura en su momento.
También. Sí, sí. En libertad vigilada, esperando, bueno, que estos jueces por la democracia les encaucen, les metan o no en el talego.
Pues nada, vamos a escuchar a Pablo Hasél y volvemos ahora aquí a En qué pasa el mundo, en Contrabanda FM.
El tratamiento en los calabozos, para empezar, ha sufrido tortura psicológica. Él y la novia los han tenido aislados, cada dos horas con interrogatorios, con policías con la cara tapada, amenazándolos de cosas horribles que les iban a pasar en sus vidas si no declaraban lo que ellos querían que declarasen. Son jóvenes organizados, reivindicativos, que denuncian la realidad, críticos, y eso hay que pararlo.
Ya hace un mes que está secuestrado por este estado terrorista. Solo la presión popular puede hacerlo libre, ya que ni su inocencia sirve. Que todos se enteren de cómo viola los derechos humanos España. Que se descubra esta farsa. Cerdos. Ah. Basta ya de montajes policiales. Corruptos libres y al fondo de prisión no salen. Con 21 años y en aislamiento. Puro terrorismo de Estado, si no lo grabo reviento. Utilizado como cabeza de turco, por luchar por su futuro, no ser otro joven absurdo. Tienen miedo si vemos más allá del fútbol. El luchando por nuestros derechos estuvo. Lo menos que merece es solidaridad. Hay que denunciar, no lo harán medios del capital. Si pretenden que nadie se entere, haremos que llegue a mucha más gente que la puta tele. No es casualidad que sea de Vallecas, detenido porque a nuestra clase representa. El montaje ridículo pero muy grave. La lucha en la calle de su celda es la llave. Tratado peor con pederasta, le censuran cartas. Hasta lo más elemental coartan. El antifascismo no es terrorismo. nos sobran motivos, por eso resistimos. Lo que nos pertenece estamos reclamando, justos como el salto de Carrero Blanco. Creemos en la dignidad en otro mundo, lo dijo Alfón, si lucháis yo no me hundo. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os saldrá caro si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarnos solos, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al fondo. Lo que le ha pasado a él podría pasarte a ti, sí. Si que te pisoteen quieres combatir, queda bien decir, si tocan a uno tocan a todos, pero hay que demostrarlo, que lo piense dos veces el Estado, antes de tener encerrado a un camarada, con una farsa demasiado manipulada. Odioso mundo, patas arriba, su lugar debería ocuparlo Gallardón o la infanta Cristina. Que en los muros de cada ciudad ponga el FOL libertad, que nadie se pueda olvidar. El gobierno oculta que hay presos políticos, pero empieza a arder su circo. A echar leña te invito, mientras el presidente de Bankia reía, alguien aguantaba las lágrimas en una celda fría. Idiotas, creéis que la represión es la solución. Jodisteis al FOL y más pueblo los ojos abrió. Hay juventud combativa dispuesta a plantar cara, como el fusil de Guevara al ejército de Batista. Alfón por ti luchaba, no es un terrorista, ayudémosle a que resista hasta la celda más helada. Esto ya jamás lo podréis parar, habéis tomado a la gente por demasiado subnormal. Lo haremos por el fin a esta pesadilla, y que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso, somos luchadores, no vuestros payasos. Os saldrá caro si queréis hacernos daño, somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo, joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón, seguiremos resistiendo, libertad al FON. Libertad al FON, libertad al FON. Pedimos justicia, no compasión, soltarlo corruptos, libertad al FON.
Me dice, señora, si por pensar como usted piensa tuviéramos que meter a la gente en la cárcel, tendríamos que tener a media España. Que pensé yo, para mí eso quisierais vosotros, tener a esa media España en la cárcel. Lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente, para que dejen de organizarse.
Bueno, pues hasta aquí el tema de Pablo Hasél. Continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Recordad que tenéis el teléfono abierto hasta las 12 del mediodía si queréis participar, hacer algún comentario. A través del Twitter nos llegan informaciones de que se está concentrando bastante gente en la Ciudad de la Justicia en apoyo a Mercade y Garganté. Pues no sé, cualquier cosa, si queréis comunicarlo, pues tenéis la emisión abierta. Y vamos con alguna cosilla más en este tramo final de programa. En el correo de Contrabanda nos llegó un oyente de Contrabanda, o no sé, alguien que nos va enviando mucho material abundantemente, y escribía haciendo referencia a un libro que salió en el 2011 y que habla ya de esta élite financiera, pues, rato, botines y tal, y de dónde viene a rato esto de que tiene su pasado para saber cómo estafar y cómo robar. La obra se titula Episodios ocultos del franquismo, es de José Luis Hernández Garbí, y voy a pasar a leer un extracto del libro que habla de los años 60 en España. Dice así: al amparo de los grandes negocios y del progreso industrial, se producen también una serie de escándalos económicos y financieros, algunos de ellos con trascendencia política, que provocaron un cierto clima de alarma social en el régimen, que el régimen trató de calmar silenciando sus consecuencias. Uno de los primeros y más destacados de esta nueva etapa es el conocido como el caso del Banco del Siero. Esta entidad financiera había sido fundada por Ramón Rato Rodríguez, padre del conocido político español Rodrigo Rato. En el 65, el exministro de Hacienda y entonces gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, ordena la intervención del pequeño banco bajo la acusación de que servía de tapadera para la evasión de divisas a Suiza a través de la sucursal que la entidad había abierto en Ginebra, con el nombre The Bank de Siero. En una innecesaria y espectacular operación policial, los agentes se presentaron en los salones del antiguo Hotel Castellana Hilton, interrumpiendo la celebración del banquete de bodas de Emilio García Botín, hijo de una hermana de Emilio Botín, y María de los Ángeles Rato Figaredo, hermana de Rodrigo Rato, llevándose detenidos y esposados a Ramón Rato, patriarca de la familia, y a su hijo Ramón, ambos acusados de delito de evasión de capitales. José María Gil Robles, abogado de los implicados, llegó a afirmar en privado que el caso era indefendible, insinuando con sus palabras las más que posibles implicaciones políticas que había influido en la puesta de escena de su detención y que habían desencadenado su procesamiento. Parece ser que el propio Ramón Rato había dado instrucciones personales para que en fechas anteriores a que se destapase el supuesto escándalo se ejecutase un crédito de 4.800.000 pesetas contra Nicolás Franco, el hermanísimo, intocable. En virtud de la causa abierta contra los procesados del caso Banco del Siero, el Juzgado Especial de Delitos Monetarios condenó a 3 años de cárcel y 176 millones de pesetas de multa al patriarca del clan Rato, y con 2 años y 44 millones al hijo mayor. Y fueron condenados como cómplices Faustino Rato Rodríguez, San Pedro, tío paterno, y los hermanos Rato, con una multa de 5 millones y una serie de directivos de banco. Es decir, a un señor que desde su más tierna infancia ha mamado el fraude, la trampa y el engaño en su familia, se le otorgan responsabilidades ministeriales, la dirección del FMI y, cómo no, Bankia. Y todavía nos extrañaremos de que la economía esté tan mal. Lógico, porque nuestros políticos ponen los zorros a cuidar las gallinas. Por cierto, curiosa la reacción ya en los años 60 de los Botín y los Rato. Bueno, pues aquí vemos un poco de cómo la gente esta se... La élite que tenemos ahora, tanto a nivel político y económico, son los mismos descendientes del franquismo y son los que aposentaron toda todo su poder económico y social y político, lo afianzaron durante la época del franquismo y aquí no ha cambiado nada.
Bueno, podemos hablar directamente de la familia Franco, que regentaba montones de negocios, ¿no? Mogollón de negocios que tienen por toda España y inmuebles que fueron expropiados en su época o agenciados en su época por el mismo Franco, siguen en manos de la familia Franco, ¿no? No han devuelto ni uno de los inmuebles o de las propiedades que tienen en su poder desde que su abuelo, ¿no? O padre de los que ahora forman la familia Franco, ¿no? Los hijos de Franco, los nietos de Franco, pues siguen regentando ahí un montón de negocios, bueno, ya le dije, inmuebles de la época de cuando Franco se quedaba con todo lo que se le antojaba. Entonces, si todavía estamos con la familia Franco enriquecida por aquella dictadura, pues no me sorprende que toda esta gentuza también de aquella época hasta ahora sigan en las mismas, ¿no? Y bueno, seguimos, la dictadura no ha acabado, ¿no? Se ha muerto Franco, pero Franco ha dejado todo atado y bien atado desde su cama de hospital o antes incluso, ¿no? Podemos ver hay grabaciones donde sale el rey ahí en el balcón, uno de los últimos discursos de Franco y el rey Juan Carlos al lado, ahí parado, de pie, ¿no? Y la reina, la que ahora es reina, pues ha dejado todo bien atado, ¿no?
Y bueno, pues ya aquí ya salía pues el desfalco hacia Suiza y bueno, pues otro de los grandes males que tiene pues esta sociedad son estos paraísos fiscales. Y bueno, también ha salido la noticia de que Hervé Daniel Marcel Falciani, el exinformático del banco HSBC, acusado por la justicia suiza de robar datos personales de 130.000 evasores fiscales que tenían cuentas opacas en esta entidad en Suiza, salió ayer de la prisión madrileña de Valdemoro, protegido por un chaleco antibalas y escoltado por 8 agentes. Recordemos que este hombre fue detenido el 1 de julio en un control aduanero en Barcelona, y que el hombre este está dispuesto a revelar todos estos datos. Y bueno, parece que, a ver, la evasión fiscal, tanto hablando de crisis y tal, y bueno, de momento va a tener la obligación de presentarse, no puede salir del Estado español, y se tiene que presentar pues cada semana en juzgados, y mientras veremos qué pasos dan los políticos, si les interesa realmente aflorar este dinero o nada. Muchos de estos políticos tienen cuentas ahí, nada, y no quieren nada, salir retratados.
Nada, no les interesa. A ver qué pasa con este pibe, porque no les interesa para nada. No, el otro día estaba salió Montonto diciendo de que ellos tenían los nombres, ¿no? Que iban a publicar una lista de la gente que defraudaba en España, de los multimillonarios y empresarios que defraudaban en España. Si lo saben hace tiempo, ¿por qué no lo sacaron antes? Eso va a empezar. Y como dijo el de Izquierda Unida, entonces que presenten una denuncia a la fiscalía, que no enseñen los nombres. Tienen los nombres, según ellos tienen una lista que la van a publicar. Entonces, si tienes una lista que lo sabías ya desde tiempos inmemorables, o sea, y todo este tiempo que has estado haciendo, encubriéndoles, es lo que has estado haciendo.
No, claro.
Y salió Cayo Lara, el de Izquierda Unida, y dijo, bueno, si tienen los nombres, que presente una denuncia a la fiscalía, ¿no? Tienen los nombres de los defraudadores, que estás publicando listas. Que...
No, aparte es un fraude que lo promueven ellos. O sea, si el Banco Central Europeo habla cada 2x3 de fantasmas de amenaza de corralito, de suspensión de posibilidad de transferencias dentro del Estado español, evidentemente que luego estos cabrones meten el dinero en Suiza. O sea, si es que ya crean las condiciones para eso. O sea.
Claro, pues si tienes una lista, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? Encubriéndoles, ¿no?
Claro.
O sea, si ahora vas a sacar los nombres, como dice Montonto, vas a sacar una lista con nombres de defraudadores para que se vean retratados y paguen, pues ¿qué has estado haciendo con la lista? Encubriéndoles, ¿no? Beneficiándoles. Entonces, eres tan culpable como ellos. ¿Qué me estás contando?
Que no les interesa.
No les interesa. Bueno. Y ahora, a este pibe a ver qué le hacen. Porque claro, si el pibe tiene, este pibe tiene una lista con 2.000 defraudadores en España, donde debe haber deportistas, actores, empresarios, políticos, 2.000 personas en mucha peña. A ver quién sale, qué nombres salen. Bueno, no creo que les interese mucho, ¿no? Que salga esta lista a la luz. O sea, parece una patata caliente. Aquí a la derecha franquista le ha salido un grano, y a ver cómo se lo sacan, le quitan de encima. Ahora, de momento lo tienen controladito, ¿no? Ahí, ¿no? Con la policía presentándose cuando puede salir de España. Pero a ver, claro, si el tío, como dicen, tiene lista de 2.000 defraudadores en España, grandes defraudadores, ¿no? Que ya todos sabemos algunos cuáles son, pero bueno, 2.000 es más gente todavía. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la banca no declara en España, sino que en paraísos fiscales, que se llevan el dinero a Suiza, a las Caimán. Sabemos que Repsol no declara en España, sabemos un montón de empresas que no declaran en España, ¿no? Pero, a ver... 2.000 es más peña todavía.
Los datos que maneja el Hervé Daniel Falciani son 130.000 evasores fiscales.
Sí.
No todos son del Estado español, pero
sí,
que una buena lista.
Del Estado español creo que son 2.000. Habló de 2.000 evasores fiscales.
Bueno, es que si cierra, o sea, el mayor fraude es el fraude legal desde las instituciones. O sea, si cierra la Yamaha o cierran otras empresas japonesas que están operando aquí, y desde el gobierno o desde la administración, en lugar de cobrarles como mínimo una penalización, lo que hacen es que les dan una inyección, ya mayor fraude que ese. La destinación de dinero público a premiar que expatrien plantas productivas, o sea, es bueno.
Sí, sí.
A ver,
a ver, porque les ha salido... Salió un grano con este pibe, claro. Ahora lo tienen controlado, de momento. Pero bueno, este pibe, no sé, en vez de darle al gobierno de España la lista, debería publicarla él mismo, ¿no? ¿No? Porque yo no creo que el gobierno de España vaya a publicar nada, ¿no? Bueno, borrarán unos cuantos nombres.
Porque, bueno, ahora con las cuentas de la familia Puyol y la familia... Pues bueno, que los políticos también están metidos todos en el ajo. Y no van a destapar, o eso, pues tacharán lo que dices tú, borrarán algunos nombres y dirán cuatro para que parezca que sí que están haciendo algo.
O sea, mayor fraude que echarle a la gente de las casas y luego ponerse el logo en lo del banco de alimentos, como hace o sea, los mismos que están desahuciando luego hacen el paripé de la recogida de alimentos. Ya es que es un, no solo es un fraude, es algo estéticamente es lesivo.
Y las telemaratones están lamentables. De limosna, es que las, qué asco de televisión hay, la TV3 con las telemaratones estas asquerosas, porque ahí que todo sea monjitas, ONGs y telemaratones, ¿no? Qué solidarios somos, ¿no? Te damos las migajas.
No, claro, claro. ¿No? O sea, con una inversión y un consumo en las...
Encima pidiéndole dinero a la gente. O sea, las telemaratones tienes que llamar tú y con tu llamada aportas un euro a la causa. ¡A la mierda!
No, claro, claro. O sea...
Antena 3, recogida de alimentos. Bueno, el grupo Antena 3, un grupo... Seguramente son defraudadores, vamos. Seguramente estarán la lista de nombres.
O sea, mueven y consumen y destinan dinero, invierten dinero en las propias estructuras administrativas del Estado aquí, bastante por encima. Dicen que 1,7 puntos como mínimo de la media española, y luego el gasto social es sensiblemente inferior, ya mayor fraude que ese, mira, amparándose en la
hablando de fraude con Maratón... Antes hemos hablado del CRC este, y pues se quedó con 145.000 euros donados por la Maratón de TV3, cuando ha estafado 5 millones de euros a las administraciones públicas.
Ahí está.
O sea, aquí vemos como las fundaciones también que van aquí de salvadoras de todo, y todas, bueno, todas, no, no iba a decir.
Bueno,
todas,
y bueno, antes de pasar a la agenda, dos cositas. Primero, bueno, he estado hablando, viendo un poco lo más media esta semana sobre la matanza en Estados Unidos, ¿no? Que hubo una matanza en un colegio. Bueno, todo lo más media, todo tipo de historias personales, nombres y apellidos, fotos de las niños, y que si uno quería ser astronauta, que si el otro quería ser presidente. Bueno, cuando... Sí, sí, bueno, todo tipo de sensiblería de esta, ¿no? Cuando pasa en Palestina... O en Libia, o en Irak.
Esta semana no hay, en Afganistán, 10 niñas sí. Murieron por una mina de la OTAN.
No, bueno, y no hay nombres y
por
apellidos.
Ellas no ha llorado nadie.
No ha llorado nadie, no hay nombres y apellidos. Cuando las bombas de Israel caen sobre Palestina y matan a decenas de niños, tampoco hay nombres y apellidos, ni foto de los niños, ni sensiblería. En Irak tampoco, solo cuando pasa en Estados Unidos.
Pero es, ¿no?, que son matanzas que hacen no solo en suelo propio, hacen en todo el mundo.
Bueno, o sea... necesitan. Esto lo estaba hablando la otra vez, no sé con quién, o no sé si por internet, lo estaba chateando. Que bueno, que Estados Unidos, un país que es utilizado como policía del mundo en un estado de guerra permanente, la doctrina de la guerra permanente, pues necesita ejército de psicópatas. Desde niños ya les dan Ritalin, chicos de 12 años aprendiendo a disparar. Claro.
Y los que vuelven de las campañas bélicas y de ocupación y de invasiones y tal, vuelven muy tocados.
Sea, sí, necesitan ejércitos, educarlos en las armas.
O sea, ya crean ellos el caldo, sí, de cultivo, sí, sí, de que luego de lo que siembran en el mundo lo sí, recogen dentro, porque esas mismas personalidades luego están ahí.
Los educan en las armas, les dan anfetaminas desde niños para crear ejércitos de psicópatas que puedan ir a matar y torturar por el mundo. En Medio Oriente, Sudamérica.
Y no todos van y acaban donde se supone que deben de ir. Claro, en el sitio equivocado.
Y lo que pasa es que, bueno, los vuelven, desde niños los vuelven tarumbas para tenerlos listos para ir a la guerra o a la conquista, ¿no? Y bueno, a veces pasa esto, ¿no? Yo he visto informes de niños en Estados Unidos con 12 años disparando ahí, 11 años, tío. Y encima le dan Ritalin, anfetaminas para infantiles. Ya los vuelven tarumbas para de grandes tenerlos controlados y mandarlos a Irak o Afganistán, y bueno, y a veces se les vuelve en su contra, ¿no? Claro. No, pero yo iba también en el tema del manejo informativo, ¿no? Como Estados Unidos, lo mismo pasó con el huracán Sandy, ¿no? Cuando solo se ocuparon del huracán Sandy cuando pasó por Nueva York. Cuando arrasó otras ciudades de Centroamérica, no había casi información en los más medias sobre el huracán Sandy. En cambio, cuando en Nueva York, oh, mira cómo quedaron las casas de Nueva York, la gente llorando por sus casas, ¿no? Ese... tocarte la fibra íntima por el pueblo, por la gente solo de Estados Unidos, ¿no? Y la matanza esta también igual, ¿no? Todas fotos de niñas, nombre y apellidos, media hora de telediario dedicada al tema de los asesinatos estos que ocurrieron esta semana. Sin embargo, cuando son en Palestina o en Irak, no hay nombre y apellido, no hay fotos, no hay nada. No, una bomba de Israel ha matado a 50 personas, pasamos a otro tema. Es así, ¿no? Cómo intentan que nos sensibilicemos, nos volvamos sensibles solo con los problemas del imperio, ¿no?
Madre. Luego la prensa habla de los países militaristas, o sea, en Estados Unidos hay más armas y están mucho más armados que todos los llamados países militaristas juntos, pero y, mucho más.
Bueno, y otro tema.
Y el gasto militar.
Otro asunto que me quiero tocar ante la agenda, que ya nos queda poco, es el tema del el pacto este que van a firmar hoy, que. surrealista de la derecha católica y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana se ha convertido en una especie de PSOE catalán, pacta con todo el mundo. Tripartito por aquí, luego con CiU, pero ¿qué es esto? Un partido que empezó como las CUP, empezó siendo asambleario con 3 diputados, o sea, Esquerra Republicana hace 10 años era un, ahora se ha convertido en un ente más del aparato político económico, y ahora va a pactar con CiU para un referéndum dentro de 2 años, que ¿a qué va a llevar a Cataluña? ¿Una independencia de qué? Si es que con CiU, ¿qué independencia vas a tener? Si es la derecha católica, yo, es que, bueno, no sé.
Ya veremos.
Si usa, si usa si ha subido al barco de la independencia ya de forma...
¿Sabes qué declaraba? Bueno,
un partido que gobernó Cataluña durante 25 años y que nunca se le escuchó hablar de independencia. O sea, ¿qué hizo Puyol por la independencia?
Pero muy admiradores del sionismo, ¿eh? Y dicho por ellos. O sea, es público y notorio. Jordi Puyol con la kipá en el muro en Jerusalén y tal. Y no. Siempre es un tipo de nacionalismo así culturalista. Bueno, y esto muy, muy amigo.
Bueno, el Duran y Lleida del Opus. O sea, bueno, y los masones siempre estuvieron... Siempre hubo masones en Esquerra Republicana, así que no sé qué mezcla es esa entre masones y católicos. Pues no que sé. Los católicos siempre fueron enemigos de los masones.
Porque para completar el cuadro tienen su historia negra Esquerra Republicana a nivel de aproximaciones a los ministerios exteriores del fascismo en su momento para conseguir que entraran en guerra a favor de Cataluña y hicieran un protectorado catalán-italiano también. O sea, no. Hubo una comitiva con Heribert Barrera en su momento y bueno.
Que le digo que Esquerra Republicana siempre hubo masones y la Iglesia Católica siempre fue enemiga de los masones. O sea que del Opus, por un lado del Opus de CiU.
Sí, no se sabe qué es qué. O sea,
los masones ahí, que va a salir, no sé, un Opus masónico ahí, no sé.
Pues...
Bueno, nada, lamentable, o sea, el juego de conveniencia de la política es francamente deplorable, ¿no? Yo, bueno, Esquerra Republicana, lo que dije, hace 10 años o hace 15 era un partido asambleario, se parecía un poco a las CUP, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero digo que, bueno, era un partido de izquierda, medio underground, una organización de izquierda asamblearia, medio underground, ahora se ha convertido en un riñón más, ¿no? De una pata más del modelo capitalista imperante, ¿no? O sea, pactando con CiU, pero ¿qué es esto? Si es la derecha católica. Yo creo que no es Esquerra con CiU. La que me faltaba. Bueno.
Pues vamos ya con un poquillo de agenda.
Venga.
Para musicalizarla, vamos a escuchar a una gente, a Caín, desde su disco Revelaciones, que nos han hecho llegar aquí a la radio.
Dejar de hablar, que se escucha. Vosotros a lo vuestro, hablando con la música ahí.
20 de luto. Aprueban los presupuestos de la deuda y la miseria. El jueves 20 de diciembre se va a consumar en el Congreso de los Diputados una burla a democracia. Una agresión sin precedentes a los derechos sociales de la ciudadanía. Se van a aprobar definitivamente los presupuestos de la deuda, generadores de miseria y de pobreza. El gobierno y quienes por acción u omisión colaboran con sus políticas antisociales pretendan que esta vergonzosa fecha pase inadvertida. La coordinadora 25S, junto a otros colectivos y movimientos sociales, presentó el 19 de octubre en el registro del Congreso una solicitud de devolución de los presupuestos. En octubre y noviembre convocamos y nos sumamos a diferentes movilizaciones que denunciaban la farsa parlamentaria legitimadora de una traición a la soberanía popular, hipotecada a los intereses de los poderes financieros. Pero el gobierno y sus colaboradores han despreciado y desoído las protestas, las movilizaciones, la exitosa huelga del 14N. La lucha del pueblo no va a detenerse por este desprecio a su legítima indignación. El jueves 20 expresaremos nuestra indignación con una solemne marcha fúnebre silenciosa siguiendo el mismo recorrido de la manifestación del 27 de octubre. Saldremos de Plaza España a las 7 de la tarde y finalizaremos la manifestación con una concentración en Neptuno, frente al Congreso. Allí daremos lectura a un comunicado reafirmando nuestra voluntad firme de seguir combatiendo a este sistema político corrupto e ineficaz, impulsando la apertura de un proceso constituyente que establezca una auténtica democracia. Pues nada, en Madrid, mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, pues manifestación para denunciar estos nuevos presupuestos de la miseria.
Como dice la máxima de los sindicatos portugueses, cambiar de política, o sea, cambiar la política, mudar la política, porque de por sí la reivindicación sin ese trasfondo, quien tiene la sartén por el mango, a no ser que haya un horizonte de mal mayor que presione, se lo pasan por el forro. Pero si hay una alternativa constituida en favor, una amenaza clara hacia ellos respecto de barrerles, entonces tienen que ceder, al menos en algunas cosas.
Bueno, sí, cuando hables hazme una señal, porque si no yo subo música y se mezcla aquí todo.
Pues disculpa.
Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, queda esto registrado en la grabación.
Jornada contra la MAD, dissabte 22 de desembre, a partir de les 5 de la tarde, el grup anarquista Seny i Ràbia organitza aquesta jornada. Hi haurà passe de vídeos i documentals, crida al campament de resistència anti-MAD a França, serà aquest any. La MAD, a donde nos lleva el progreso, la MAD al seu pas per Gramenet del Besòs, i xerrada, experiències del bosc ocupat a les guilleries a càrrec d'un dels seus participants, i debat, quines estratègies podem seguir per aturar la MAD, per acabar un sopador vegà. Tot això serà al centre social ocupant l'Astilla de l'Hospitalet, allà al carrer Vilafranca, número 22. Pel dilluns 24 de desembre, a les 8 de la tarda, hi ha una cacerolada 24D. Està organitzat per los Nadie Microorganismos de Desobediència. El discurs general s'anima a la calma, però nosaltres, les Nadie, estem cansades de la calma que complau al poder econòmic i polític. Ens aixequem en armes cassola i escumadora en mà per fer-nos sentir en aquestes dates tan assenyalades, perquè el que està passant no quedi en l'oblit, perquè el silenci es trenqui, per una societat crítica, per dignitat. Aquest 24 de desembre, durant el discurs del rei, que va jurar guardar lleialtat als principis del moviment nacional franquista, ens van a sentir. Tot això serà a la plaça Universitat, aquest proper dilluns 24 de desembre, a les 8 de la tarda.
Bueno, se ha acabado la canción.
Ja està. En canvies, el sábado también habrá una historia para recaudar fondos por un desahucio que hubo en el Clot. Bueno, si traéis ahí en la página de Canvías estará mejor la convocatoria.
Bueno, y tenemos que decir que el 26 haremos programa. Estamos aquí con el contertulio, ¿no?
Pues encantado.
Encantado. Aquí el otro contertulio no, porque se va al pueblo, paletos de pueblo aquí.
No hay que decirlo todo tampoco por antena.
Bueno, no pasa nada, tío. Te vas al pueblo. No he dicho qué pueblo. Hay muchos pueblos por ahí.
Te está saltando.
Me está saltando, sí. Me está saltando aquí un sonido que vamos a bajar. Pero no te preocupes. No sale por él. Dale. No sale por antena. No sale por antena. Sale por los altavoces, pero no sale por antena. Sí, era la conferencia de prensa que pasamos anteriormente. Saltó por el ordenador. Bueno, y que no saben qué pueblo, no te preocupes por eso, no te van a ir a buscar por los pueblos. Y nada, bueno, haremos programa. Yo no deseo feliz Navidad a nadie porque no festejo la Navidad, soy antinavideño. A mí esa fiesta religiosa, guión consumista, guión engañabobos, a mí no me entra, o sea que la gente haga lo que quiera, pero
para nosotros no van a ser precisamente felices.
No hay nada que festejar. O sea, yo personalmente no tengo nada que festejar.
Y con la coyuntura actual.
Seguro que Rajoy, que está tan orgulloso del año que ha conseguido, seguro que brinda, ¿no? Por los 6 millones de parados, la gente que no tiene para medicamentos, ¿no? La gente que no tiene para comer, ¿no? Como está tan orgulloso, yo personalmente no tengo nada que festejar. Así que yo no deseo feliz Navidad a nadie, que haga lo que quiera, que hagan lo que quien quiera festejar, que la festeje, y quien no, pues como yo voy a pasar, ¿no? Igual, como te presionan familiarmente a veces, tienes que hacer algo, ¿no? Yo lo paso mal en Navidad, porque claro, no sé, la gente igual quiere hacerlo igual, de todas maneras, por costumbre, pero a mí no me interesa. Así que nada, el 26 estamos aquí, y a ti te veo.
¿El año que viene?
El año que viene.
Pues una cosa es que a mí no me gustaría despedirme sin hacer un brevísimo apunte, si es que hay un minuto, sobre Yarmouk, el campo de refugiados palestinos en Siria, respecto del cual Televisión Española y otros y otras cadenas han estado machacando y manipulando en el sentido de decir que los bombardeos del ejército sirio eran contra el campo de refugiados de Yarmouk. En ningún caso es así. Es decir, ha sido sobre el campo de refugiados cuando se han producido, porque los mismos palestinos de Jabri, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, han estado combatiendo a los mercenarios y a los paramilitares que han entrado allí con ánimo de hacerse fuerte y de hacer zulos en Yarmouk, y el ejército sirio ha apoyado a los palestinos que eran amedrentados y estaban siendo invadidos por estas fuerzas que creen y están convencidas de que es un enclave indispensable que conquistar y en el cual establecerse en su ofensiva general de ocupación a Damasco. Entonces, que ha sido todo lo contrario de lo que se dice. O sea, que Siria siempre ha sido, bueno, hipersolidaria con los... Mientras otros regímenes árabes y tal, lo que hacían básicamente era dar dinero para lavar un poco las conciencias y tal, Siria ha estado recibiendo personas y bueno, es un campo de refugiados que tiene entre personas de Irak, personas libanesas cuando hubo los desastres en el sur del Líbano, por los bombardeos israelíes, la operación Uvas de la Ira, la operación Sansón, etcétera, que dejaron tantísimos damnificados. Siria los acogió, libaneses, iraquíes, palestinos que están allí y simplemente los han defendido contra estos bárbaros que van a, bueno, a ocupar los territorios propicios para luego iniciar el asalto sobre Damasco.
Bueno, estamos fuera de tiempo ya. Bueno, vale la información que nos ha dado el contertulio. Sí. A ti no te vemos, pero nosotros estamos el 26, así que hasta la semana que viene nos encontramos
salud
aquí.
Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda, estamos salud. Aquí en Qué Pasa Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Agur.
Salud.